Alberto Bastía, quien es justamente responsable de Separando Paréntesis. Le vamos a dar la bienvenida desde la ciudad de General Pico. Alberto, buenas noches y bienvenido nuevamente a Radio Nacional Santa Rosa.
Gracias, Rolo, gracias. Y Giro, sí, este tema, uno de los temas tan hermosos del rosarino Fito Páez.
Sí, ese. Yo creo que fue el disco que lo ya puso a Fito después del 63, que fue un discazo, pero tal vez no fue tan conocido. Este ya lo hizo más notorio en la escena nacional, ¿no?
Sí, creo que hay, viste, hay temas que catapultan, ¿no? Y estaba escuchando una versión de La Balsa, ¿sí?
Bueno, claro,
un tema tan histórico de Tanguito, ¿sí? Que lo escribió en el baño de un bar que hoy ya no existe, un bar que se llamaba La Perla.
Así, no, se no estaba.
Rivadavia y Jujuy,
claro.
¿Te acordás?
Sí, el famoso Bar La Perla.
Bar La Perla, hoy ahí, si no, si querés, podés ir a comprar una porción de empanada gallega, porque no está más el Bar La Perla.
Bueno, pero por lo menos hay una casa de gastronomía, ¿no? Porque peor hubiera sido una iglesia evangélica, ¿no?
Bueno, si hablamos de iglesia evangélica, recordemos al amigo Bolsonaro, ¿viste?
Sí, sí.
Hoy le pasó algo malo a Bolsonaro en Sevilla.
Lo de
no porque se fue de la silla.
No, sí, ya sé, lo de la cocaína.
Sí, sí.
Y además
sí,
que le pase a él, ¿no? Que es una especie de, no sé, de paradigma de la moral, ¿no? Una
claro,
cuestión así.
Sí, más o menos sería como si alguna diputada electa en la provincia de Santa Fe le hubiera pasado algo así, ¿no?
Sí, contemos que, para los que no leyeron, un hombre de la seguridad, un militar brasileño, sí, de la seguridad de Bolsonaro, que iba, creo que a Japón, donde está...
A Osaka,
claro, donde está la cumbre del G20, hizo un parate ahí en España, y en ese parate le revisaron a uno de sus muchachos y le encontraron 32 kilos de cocaína.
Sí, qué parate, ¿no?
Sí, además lo ves a Bolsonaro así medio como una estatua de yeso. La verdad que, bueno, da para pensar de todo. Pero bueno, sí, ahí arreglarán el asunto ese.
Sí, ahí en Sevilla. A mí me parece que a Bolsonaro le falta un par de músculos en la cara. Viste que dicen que cuando uno se sonríe, no sé la cantidad de músculos,
claro,
que se ponen en función.
El cigomático mayor se llama el músculo, sí, señor.
¿Cómo se llama?
Cigomático mayor, el músculo que mueve la sonrisa en la cara.
Bueno, a él le falta el automático.
Sí, sí, le falta todo. Sí, sí, medio hitleriano, ¿no? Esa cosa sí, con su flequillito. Pero bueno, ahí estaba, es cierto, esto no es un chiste lo de la cocaína, fue no, verdad. Y la verdad le causó mucha preocupación porque, bueno, es un papelón internacional que alguien de la seguridad prácticamente que esté al lado del presidente en sus maletas lleve 32 kilos de cocaína en una gira presidencial, ¿no? Un escándalo total.
Sí, sobre todo, Rolo, que hace... Hoy es 26 de junio, ¿no? Él asumió el 1 de enero, ¿sí? O sea que no hace cinco meses,
claro,
sin monedas.
Sí, está estrenando todo, giras, aviones... Sí. Tal cual.
Y en caída de imagen.
Sí, también. Bueno, se especula, ¿no? Ya se hablaba de cuando... Porque además, bueno, no sé, nos metimos en el tema de Brasil, no sé si vos ibas a hablar de eso, pero
sí,
te iba a decir, paralelamente, convengamos que en Brasil hay otra cosa que se llama Lula, ¿no? Que también es un detonante político y que no solo ahora tiene una recuperación de imagen, sino que la cuestión legal, luego de aquellas escuchas, el desbaratamiento de la operación que se hizo para meterlo preso, bueno, ¿qué puede llegar a ocurrir si ya sale libre en poco tiempo y empieza a trabajar para la próxima presidencia? Una cosa es que Bolsonaro sea presidente con Lula preso y callado, y otra cosa es que Bolsonaro sea presidente con Lula en la calle haciendo actos, ¿no? Son dos cosas distintas, me parece.
Sí, sí, convengamos que si bien la idiosincrasia del pueblo brasileño no es la idiosincrasia del pueblo argentino, uh-huh, pero en estos momentos el tema de las escuchas, más o menos como las escuchas acá, de ese periodista, de ese diario tan famoso, ¿sí?
Sí.
Y que tiene, que hoy hay un grupo, me parece que es vergonzoso que alguien salga a defenderlo como lo defiende, o que digan que es un ataque al periodismo. Es una indagatoria a una persona que trabajó con alguien de los servicios de inteligencia que tampoco era miembro de la DEA.
Sí, estás hablando de la solidaridad de FOPEA para con Santoro,
sí,
digamos, por
su
convocatoria, que además, digamos, Santoro, está bueno que lo aclares, no es convocado por sus opiniones, que es lo que uno debería alertarlo, porque bueno, uno también es periodista y no le gusta que nadie dé explicaciones por sus opiniones, así opinen distinto a uno, ¿no?
Seguro.
Uno no solamente defiende a los a los que tiene coincidencia ideológica. Pero hay que decir una cosa, y honor a la verdad, Santoro no está convocado por sus opiniones, sino porque está o forma parte de una telaraña extorsiva, dicho por él mismo, pergeñada por un hombre que él no conocía y que estaba en su cumpleaños disfrazado de no sé qué, cantando el feliz cumpleaños con 300 más llamadas, cruces de llamadas, por quien era el que pedía las extorsiones a los que eran presionados, y es por eso que es llamado Santoro, no porque opinaba en contra o a favor de tal político.
Claro, claro, porque si no es muy fácil, ¿viste? Es como el caso de otro periodista que hace horas dijo: si gana Lamens en Capital Federal, me voy de Buenos Aires.
Está de moda eso de irse, ¿no? De si gana me voy, si cosa me quedo. No sé quién lo puso de moda, pero creo que La Nata lo dijo, no sé, alguien lo dijo primero y después se empezó a repetir como una muletilla: si gana me voy. Claro. Si...
pero bueno, que se vaya, qué sé yo. En todo caso habrá que darle un pasaje en el Metrobús.
Claro, porque suena como una cosa personal. Bueno, andate, qué sé yo, si es tu proyecto de vida, está claro. Bien. O sea, no dice vámonos, hagamos la valija, vayámonos todos. No dice, no, yo me voy, bueno, está bien. Si es claro. Lo que te gusta contarlo y ponerlo.
Claro, como dicen los italianos, ¿no?
Bueno, ¿cómo ves el panorama, Alberto?
¿Cómo vio el panorama? Yo lo que quería decir es que qué cosa de loco, ¿no? ¿A alguien se le ocurrió, o unos cuantos se le ocurrieron hace 17 años, cuando veníamos pasando los últimos momentos de la crisis del 2001, convocarse en Avellaneda, ahí en el conurbano bonaerense, para salir a protestar y pedir un aumento de salario? ¿Te acordás, no? Del caso de Costecchi y Santillán.
Sí.
Hoy hace 17 años del asesinato, y de esas imágenes que trascendieron, que se lo veía al comisario Franciotti ponerlo boca abajo a uno de los dos para que se desangrara.
Sí, y que tuvo la típica operación de querer hacer pasar por un enfrentamiento y que gracias al periodismo gráfico, creo que fue un periodista de Página 12.
Kolbowski.
Claro.
Incluso Kolbowski.
Que después mostró las fotos y se supo que fue una masacre perpetrada por la policía bonaerense, que no había habido ningún enfrentamiento. Es más, creo que Santillán estaba tratando de frenar el asunto al estilo como le pasó a Pocho Leprati en Santa Fe. Más bien estaba tratando de frenar el avance policial. Y si no hubiera estado, yo te digo, Alberto, si no hubieran estado de testigos los medios... Mirá vos que, porque uno habla y a veces critica el periodismo, pero este otro periodismo, ¿qué valor tiene, no? Lo que hicieron los periodistas de gráficos de Página 12, creo que de algún otro medio por ahí anduvo, que gracias a esa foto se conoció la verdad de Costecchi Santillán.
Sí, estuvo, no el Kolbowski, era Santiago Kovalevsky, que fue...
Sí, el ruso Kovalevsky de La Plata, que yo lo conozco, compartíamos un espacio con Madre de Plaza de Mayo, y fue el ruso Kovalevsky, ahora que lo decís, claro que sí, un honor a un gran trabajador de prensa.
Un grande.
Independiente,
además. Los chicos de Indimedia también.
Sí, señor.
Testimoniando eso, y digo, ¿por qué hay que traerlo hoy al recuerdo? Porque me parece que hoy todo pasa... En esta Argentina tan extraña, que no es ni Argentina potencia, no es nada de eso, cuando se dice, bueno, pero basta de seguir usando plata para bancar a los desocupados o a los que van a cortar ruta. Eso tiene que ver, yo creo que con la cuestión de la crisis que estamos pasando. Hoy no reconocer que hay casi un 35% de la población sumida en la pobreza... Sería como cuando vos vas a esa... ¿Viste cuando vas a buscar un préstamo, un crédito?
Sí.
Hoy te están ofreciendo 10.000 pesos, 15.000 pesos, te lo mandan con la boleta de Camus, ¿sí? ¿Sí? Para que puedas pagar el gas que ahora viene con aumento, pero que lo vamos a pagar post-elecciones.
Sí.
A ver, hay que ser claro. Yo los otros días fui a la oficina, ¿sí?, de esta empresa acá en Pico, básicamente para preguntar por qué me habían quitado la tarifa social.
¿A la oficina de Camusi?
A la oficina de Camusi, acá en la calle 7.
Sí, sí.
Le pregunté por qué y me dijo uno de los empleados con el cual yo tengo una excelente relación, así muy suelto de corvo, me dice, no, lo que pasa es que en la primera factura general no viene la información. Le digo, no, Pablo, pará. Porque el cruce de información de ANSES y Camusi es día a día. O sea,
claro.
No puede ser que en la primera factura no me viene. Vamos a ver qué pasa en la segunda. Ya la cooperativa de luz, no es la cooperativa, sino el gobierno nacional, me quitó el subsidio de tarifa social a la luz. Me banqué una, dos ya no me banco.
Sí, y ayer daban un número, el gas aumentó, que es cierto, ¿no? Que esta es una discusión que había que dar, el acomodar algunos subsidios y otros no, no podía ser que en la Recoleta la gente estuviera subsidiada, eso es así, pero digo, con esa excusa no se le, digamos, no habilita a que el gas aumentó el 3.650% en tres años, 3.650%. Voy saca la cuenta eso en las pymes o en los restaurantes, ¿cómo empuja la inflación? Es como poner, no sé, apagar el fuego con dinamita, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con la economía, la pequeña economía, ¿no? Uno piensa en una casa de comida, en una rotisería, en la gente que usa gas, en una empresa que usa gas para trabajar en algún taller, 3.650% de aumento en tres años. ¿Cómo empuja eso los costos, los precios? Para citar nada más un ítem que es el gas, ¿no?
Sí, eso lo empuja de una manera que la gente cada vez está más preocupada. Acá vemos todos los días en la entrada de la cooperativa de iluminación, de luz de acá de Pico, la gente que va a pedir que le puedan dar la posibilidad de pagar en dos cuotas, tres cuotas, una factura de 1.500, 1.800 pesos. Claro, le dicen que sí, pero después al otro mes te viene el aumento. Este es el cuento de nunca acabar. Uh-huh. Pero me parece que hoy, si nos atenemos a algunas cuestiones que estamos viendo, el domingo pasado hubo elecciones en Río Negro, sí. Y en 19 localidades. Localidades en las cuales se define el futuro de esa provincia gobernada por Beretinec, que le dio el respaldo a la fórmula Fernández-Fernández, lo ha confirmado, lo mismo ha confirmado Perotti, ¿sí?, el gobernador electo de Santa Fe, y en la ciudad de General Roca, ahí pegada a Neuquén, quien ganó es la hija de Carlos Soria, ¿sí?, hoy diputada nacional por el Frente de Todos. ¿Sí?
Sacame la duda, ¿fue la diputada que hizo en una exposición en algún momento para los productores regionales, llevó fruta, sí, ahí al Congreso, puede ser?
Exactamente.
Con los productores de Río Negro habló y hizo una exposición de cómo se estaban destruyendo las economías regionales. ¿Es esa legisladora?
Es la legisladora esa, porque esa zona es la del Alto Valle.
Claro, claro. Sí, sí, la recuerdo.
De manzana, de duraznos, de no tanto cítricos, pero que tiene que ver con ajíes y morrones. Sí. Ahí había una gran empresa que la comandaba un Tano, ¿sí?, que era el hombre de la manzana, que hasta él también lo fundieron, ¿sí? Estamos hablando de Grisanti, del Tano Grisanti.
Sí.
Entonces, eso enojó porque hoy Emilio Monzó, el actual presidente de la Cámara de Diputados, hombre que está viendo a ver qué pasa con ese coqueteo con Pichetto.
Te iba a decir, está que voy que vengo, también seducido por el PJ, Monzó.
Sí.
Hoy parece que hubo un cruce así de flores con Cilioto, salieron algunos medios.
Claro.
Monzó, que fue ninguneado, hay que decirlo por Cambiemos, ¿no? Que fue el que le hizo toda el andamiaje, si se quiere, legislativo al Frente Cambiemos, y bueno, que después en el armado de listas quedó afuera, total.
Sí, se enojó y está coqueteando. Hoy lo saludó a Cilioto, la saludó a la diputada Soria por su triunfo en Roca. ¿Y sabés quién se enojó? Este muchacho que me parece más Bolsonaro que Bolsonaro, que se llama Fernando Iglesias.
Ah, sí.
¿Sí?
Sí, que casi un personaje de televisión, más que un...
Me parece más un personaje de Caloi. Sí. Si hoy Caloi, si lo usó, estuviera vivo, lo habría retratado como una especie de espejo feo, espejo malo de Clemente. ¿Sí?
Claro, claro, sí.
Este hombre es diputado, se enoja, además... convengamos, y yo lo voy a decir con todas las letras, es un iracundo.
Sí.
No canta Puerto Montt, pero es un iracundo, porque se cree el dueño de la verdad, no sé. Me
parece que es una postura estética casi, yo te digo, cuando no tenés mucha sustancia, haces mucho acting y te parás mucho sobre una actuación. Me parece que va por ese lado, porque no sé, tampoco tiene tanta trayectoria, no sé qué lo sostiene atrás, apareció de golpe, como... hay tantos opinadores en televisión, y lo único que lo sostiene es su polémica, o sea, lo llevan porque saben que va a decir algo picante, y de eso después va a ser un titular y se va a replicar,
sí,
en las redes.
Sí, Carrió.
Claro. Bueno, pero Carrió tiene trayectoria política. Este muchacho, claro, apareció de la nada, me parece, ¿no? Digo yo.
Sí, sí. Es como los sapos después de la lluvia.
Claro,
¿no?
Sí, tal cual.
Aparecer uno atrás del otro.
Uh-huh.
El si cruzamos el charco, ¿te parece?
Sí.
Nos cruzamos el charco desde Buenos Aires a Montevideo. El domingo que viene se van a llevar a cabo las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde se van a dirimir los candidatos a competir por la presidencia de la nación, justamente el mismo día que acá se elige presidente, el 27 de octubre próximo.
Interesantísimo.
Ahí está el Frente Amplio, que hace 3 lustros, hace 15 años que gobierna. Primero fue Tabaré Vázquez, después el Pepe Mujica y ahora Tabaré Vázquez.
Sí, contémosle a la gente que cuando llega la democracia en estas tierras así, tanto en Argentina, después a Uruguay, Chile, había una sensación, y esto era un pensamiento, que el Frente Amplio era histórico tercero, ¿te acordás? Estaba el Partido Colorado y el Partido Blanco, y nunca ganaba. Y al igual que Lula, daba la sensación que eran candidatos testimoniales y que nunca Lula iba a ser presidente de Brasil, porque Lula es presidente, es su tercer candidatura a presidente, hay que decirlo. Y el Frente Amplio, bueno, también tuvo como 3 o 4 presidentes antes de llegar a colocar el primero propiamente del Frente.
Los fundadores del Frente Amplio. El Frente Amplio venía de la Democracia Cristiana, un sector del Partido Comunista, que era la lista 1001,
claro,
del histórico dirigente del Partido Comunista, Rodney Arismendi, un sector del Partido Socialista, que hoy está representado mucho mejor por Daniel Martínez, actual intendente de Montevideo, en licencia. Dicen las encuestas que estaría ganándole a Oscar Andrade, que es el secretario del Sindicato de la Construcción de Uruguay, hombre del Partido Comunista Uruguayo.
O sea, la parte más izquierda del Frente Amplio sería.
Sí, 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 la parte más izquierda y la parte que estaría, en estos momentos, el Frente Amplio estaría ganando las elecciones, ¿sí? Si las elecciones fueran ahora. No por la amplia mayoría cuando la ganó por primera vez Tabaré Vázquez hace 15 años atrás. Entre los fundadores estuvo un general que se llama Líber Sereñi, ¿sí? Y este hombre le costó siempre ser tercero, era el tercero en
claro,
historia.
Claro, estaba. Claro,
era el karma. Los colorados y los blancos, sí. ¿Sí? Un sector más claro vinculado a la oligarquía y otro más vinculado a la banca financiera, digo el Partido Blanco, y quedaban ahí hasta que apareció el arquitecto Mariano Arana, que ganó hace 20 años la intendencia de Montevideo, cuando todavía estaba gobernando el Colorado Jorge Valle. ¿Te acordás que le dijo a De la Rúa
sí.
que era lame bota?
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí, sí, bueno, sí, sí, sí.
Entonces gobernaba los Colorados y la primera vez gana Mariano Arana la intendencia de Montevideo. Yo estaba en ese momento cubriendo la información para otro medio periodístico y lo que me decía Mariano Arana en su búnker en la Ciudadela Vieja es, dice, Alberto, acordate estas palabras, dentro de 4 años en el Palacio Suárez, que es la Casa de Gobierno, va a haber un hombre del Frente Amplio. Y estuvo el médico oncólogo Tabaré Vázquez.
Así es. Igualmente hay que convenir que el Frente Amplio, a ver, salvando la diferencia, sin un líder como Perón, tiene una amplitud ideológica como el peronismo, digamos, ¿no? O sea,
totalmente.
No es lo mismo Pepe Mujica, que estuvo hasta hace poco, fue el último la presidencia anterior, que Tabaré Vázquez. O sea, hay un centro, no digo centro-derecha, pero centro del Frente Amplio, hay una parte más de izquierda que va hacia, avanza un poco más. Si bien hay un plafón ideológico que los une, bueno, hay matices que a veces se notan, digamos, ¿no?
Sí, por ejemplo, cuando vos hablás de hombres más vinculados a sectores más tranquilos, diríamos, en política, tenemos que hablar de Danilo Astori, ¿sí?
Claro.
El hombre que lo acompañó a José Mujica cuando los olimareños le cantaron a Don José ahí en la Plaza Independencia frente al Palacio de Suárez. Uh-huh. El domingo pasado yo estuve hablando con 2 referentes del Frente Amplio y uno de ellos es presidente del Parlasur y me comentaba que las encuestas están muy pegaditas entre Daniel Martínez, que es hombre del Partido Socialista, fue titular del directorio de ANCAP, que viene a ser la administración de cemento, alcohol y Portland. Uruguay sería más o menos lo mismo que YPF para nosotros.
Claro.
Le estaría ganando por muy poco a Oscar Andrade, hombre del Partido Comunista, secretario de la Construcción. En el Partido Colorado estaría Pedro Borraberry, descendiente, hijo directo de Borraberry,
sí,
que fue el hombre de la dictadura.
Claro, te iba a decir, el apellido me suena.
Claro, claro, claro. Claro, más o menos como si fuera Videla o Macera.
Sí,
o
sí.
Así.
Sí, sí, sí.
Y después en el Partido Blanco estaría Pau Lacalle, es el hijo de Luis Lacalle, un hombre que estuvo vinculado, el padre de él, a la estafa de un banco muy importante que se llama Banco Pan de Azúcar en Uruguay, que todavía sigue estando ahí en el aire a ver qué ha pasado.
¿No hubo la calle Presidente también?
La calle fue Presidente,
claro.
En la época en que se turnaban los colorados y los blancos.
Cuando
¿no?
estaba Menem acá de Presidente en esa época.
Tal cual. Sí, vos sí. Hablabas de la sinonimia o cuasi sinonimia de lo que sería el Frente Justicialista de Liberación,
sí.
Armado en el 73.
Sí, sí, sí.
Y ahí sí, en el Frente Amplio conviven desde el Partido Comunista, que es la lista 1001, por ejemplo, sí. La lista 99, que son los socialistas, el 606, que es el MPP, que viene a ser el Movimiento de Participación Popular, o sea, los ex-tupamaros, como le dicen algunos, ¿sí? Que lo tiene al Pepe Mujica, y lo tenía a Huidobro, que fue su ministro de Defensa también, como uno de los grandes representantes, y sectores de la Democracia Cristiana y muchos independientes.
Bueno, haciendo un paralelismo, sería en la Argentina el Frente de Todos, ¿no? Porque el Frente de Todos no es el peronismo, es ya ni siquiera es el PJ, es una estructura muchísimo más amplia, llena sí. de partidos y organizaciones sociales.
Claro,
podría ser algo parecido.
En el Frente de Todos, sea el PJ, es un tema, pero después hay 34 partidos.
Claro,
¿no?
claro, sí, sí.
Claro.
Y bueno, hubo que negociar con todos, cada uno quería un lugar, así que las listas son bastante plurales, digamos.
Seguro, seguro. Digamos como para ir cerrando,
sí.
Estuvo Pichetto con Schiaretti en Córdoba y algunos decían, ah, bueno, ya tiene el respaldo. No, dos personas muy llegadas al gabinete de Schiaretti me comentaban hace un rato que no sería nada extraño que en estos días Cristina Fernández de Kirchner o Alberto Fernández estuvieran viajando al Panal, el Panal es la sede sí. del gobierno en Córdoba, ahí en la calle Rosario de Santa Fe, y que sean recibidos por Schiaretti. ¿Esto qué quiere decir? Schiaretti está abriendo el juego
sí.
para ver por dónde va a ir acomodándose también.
Te hago esta pregunta, ¿puede ser que Schiaretti, para no meterse en líos, y no, bueno, porque dice, y si gana Macri y si gana Fernández y le da libre albedrío a sus votantes, ¿puede llegar a pasar eso?
Mira, en Córdoba se armó boleta corta, ¿sí?
Sí.
Una boleta corta donde la hija de Gallego de la Sota tuvo su participación, pero están encabezadas también la boleta de lo que sería el kirchnerismo por un hombre de las pymes, y la boleta corta significa doy libertad de acción para que vote cada uno. Schiaretti dijo, nosotros en Córdoba somos cordobeses. Después, a nivel nacional, cada uno vota de acuerdo a su corazón.
Bueno, ahí parece que está dando un anticipo de que Schiaretti no se la va a jugar por nadie y que, bueno, evidentemente ella está pensando como gobernador electo que es, y si se sentó con Macri ya varias veces, se tendrá que sentar con Fernández, especulando que también puede ser otro factible posible ganador de las elecciones, ¿no? En este sentido ya excede su cuestión de apoyo ideológico, ¿no? Me parece que huelo que Schiaretti le va a dar libertad de acción a sus votantes.
Totalmente. Alguna gente que está muy vinculada al gabinete de Schiaretti me decía hace 2 días, que no le ha gustado mucho esto de la no definición o del coqueteo, pero el planteo es muy simple, el cordobés es cordobés y votó para adentro,
claro.
¿Sí? Votó hacia adentro. La lista que encabeza Mario Negri, ¿sí? En Córdoba, para candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, lo que antes era Cambiemos, es darle algo a alguien que perdió por 3 cabezas, si uno
claro.
estuviera en el hipódromo.
Sí, sí, es cierto. ¿Sí? Es cierto que los números son negativos y es muy difícil. Yo creo que debe ser el distrito más difícil, Córdoba, de ver cómo se va a traducir eso. Cómo se va a traducir el 70% que tuvo Macri en el 2015,
seguro.
La crisis económica, bueno, en fin, todo lo que está pasando. No se puede hacer futurología, pero bueno, habrá que esperar. Bueno, Alberto, se nos ha
terminado. Antes de cerrar.
Sí,
de cerrar,
decime.
Dice que se estaba hablando de eliminar las PASO por la plata que
sí.
se gasta. Ayer hablé con 2 constitucionalistas, uno vinculado al kirchnerismo y otro vinculado al macrismo, y los 2 me coincidieron en que es imposible eliminarlas,
o sea,
porque eso está dentro de la justicia
claro.
electoral, y además porque hay una acordada de la Corte Suprema que cuando es un año de elecciones presidenciales tiene que haber paso sí o sí. Hoy Rogelio Frigerio dijo, nosotros en ningún momento pensamos eliminar las PASO.
Está bien. A mí me parece, y esto va en líneas generales, ¿no? Cada vez que vos quieras cambiar un reglamento electoral, hacelo 4 años antes.
Claro,
no sobre el filo, porque si no te da para sospecha, ¿no? Querer cambiar, ahora queremos poner el voto electrónico, bueno, justo ahora, de golpe, dos meses antes de las elecciones. Todas esas reformas tienen que hacerse con tiempo, ¿no?
Sí, sobre todo, Rolo, cuando las encuestas están indicando, por lo menos cuatro encuestas que me han llegado en estos días, organizadas por distintos encuestadores, dos de ellos vinculados al gobierno, que lo dan ganador a la fórmula FF, Fernández-Fernández, en primera vuelta por 11 puntos.
Sí, sí. Sí, sí, a mí también llegaron ese número, 10, 11 puntos son los que están por ahora, pero lo que había mucha 56% de indecisos, ¿no? Una locura total en algunas encuestas, ¿no?
Hay que ver hasta qué punto ese 56% es cierto y no es pescado podrido, ¿no?
Sí, porque... no, pasa que yo creo que no es indeciso, para mí es un voto escondido, es un voto encriptado, es un voto que no se dice para por cuestión o por una cosa o por la otra. Yo creo que el 50% de la gente dice que no sabe quién va a votar, de ese 50% el 30% sí sabe a quién va a votar, pero por cuestiones de no meterse de un lado o del otro de la grieta no lo dice. Pero me parece que la cosa está un poquito más definida. Bueno, Alberto, el lunes sí, nos encontramos y volvemos con Separando Paréntesis.
Y volvemos con Giros y recordando a Carlos Gardel, del cual se cumplió el aniversario más de su muerte trágica, con la frente marchita, ¿no?
Así es.
O sería cantándolo Sabina. Un abrazo.
Un abrazo,
buena
Alberto.
Semana y hasta el lunes.
Adiós, adiós. Alberto Bastida, desde su bloque Separando Paréntesis, periodista de General Pico, que los lunes tiene su bloque aquí. El lunes hubo fútbol en Radio Nacional, por eso lo pasamos para este día miércoles. Lo compartimos por Radio Nacional Santa Rosa.